Puedes abrir, por favor, en Efesios, capítulo 1. Y esta serie vamos a ver como una vista general en epístolas que hemos estudiado ya dos vueltas en la Biblia a través de los años, pero muy a fondo hemos estudiado y ahora como que queremos ver esto así. Y son lo que tienen en común estas cartas. Son escritas desde la cárcel o al menos como prisionero. Entonces cuatro son de Pablo cuando estuvo bajo arresto, por decir, entonces alquiló una casa, le visitaban y todo eso, recibía gente, evangelizaba la guardia imperial, como era ciudadano romano, tenía guardia imperial custodiándole, entonces los evangelizaba, y eso veremos ya en Filipenses un poco el efecto que eso tuvo. Pero mucho en eso, yo al menos cuando recién creí, leyendo la Biblia así, o sea, con mucha hambre y mucha sed, pero empecé a decir, ay Pablo, ¿por qué? O sea, si está en la cárcel, ¿por qué se pone tan positivo? ¿No? O hablando de sus sufrimientos a los corintios, ¿no? De que igual, y no le exageres, ¿no? Tenía 16 años, entonces como que para mí era todo el mundo era un poco raro y mi cabeza también, pero eso era un obstáculo para mí para entender qué es lo que estoy leyendo. Y cuando después empecé a entender, esto lo escribió como prisionero. Entonces, y hay diferentes partes donde cuando fulano me buscó y no se avergonzó de mis cadenas. Entonces, estuvo bajo arresto, pero, o sea, en su casa, pero no muy libre. O sea, literal, encadenado con dos soldados. Entonces, él como buen hebreo, iba a orar en voz alta, nada que amén. O sea, no, iba a orar en voz alta, iba a tener que ponerse en pie para hacerlo y mirar típicamente hacia Jerusalén, quizás Pablo ya no, pero era una experiencia para esos soldados totalmente paganos encontrar y vivir día con día, cambiando sus turnos, vivir con alguien que estaba tocando lo eterno y lo invisible. O sea, lo que ellos pretendían hacer a través de un templo y ídolos y demás cosas, llevar amuletos y cosas por el estilo, como un vínculo palpable a lo impalpable, y como Pablo palpando eso. Entonces, y dándose cuenta ellos, como el centurión a cargo del barco cuando naufragaron, llevándole a Roma. O sea, él al principio no quiso hacer caso a Pablo porque es un judío, porque es un rabino, no es un hombre no es marino, no, es un religioso, miembros del clero que se dediquen a lo suyo, mejor. Entonces como que, y así, y durante la tormenta que duró días y días y días. Entonces, 14 días que no habían visto ni sol ni estrellas, o sea, así, bajo nubes día y noche, y entonces podían saber que era día o era noche, simplemente porque menos oscuro. Y entonces, con todo eso, o sea, después el centurión, o sea, querían hacer eso, el centurión dice, no, ahora le vamos a hacer caso. Entonces ya les dio oportunidad de tener la razón y no la tuvieron. Entonces, como que eso cambió. Entonces, vemos en espacio de días el impacto que alguien como Pablo dice. O sea, hoy estuvo a mi lado, estuve orando. O sea, ellos todos están agarrados de algo. El barco está haciendo esto, ya tiraron el trigo al mar. Entonces, no hay para comer, pero necesitan aligerar el barco. Están desesperados y él está orando. Lo aprendió de Jesús, ¿no? O sea, en una tormenta es ¿qué? Simplemente sobreabundancia de viento. Entonces, en medio de eso, esta noche estuvo a mi lado un ángel de Dios, ¿a quién sirvo y de quién soy? Entonces, esa frase, ¿a quién sirvo y de quién soy? Entonces, y me fortaleció y me dijo Dios, ¿cómo va a terminar esto? Y como que, ¿cómo? Sí, un mensajero de Dios. Ahora, para un pagano es un mensajero de Neptuno, el dios del mar. o va a ser quizás un mensajero de, ¿te acuerdas cuando un huracán o no sé qué venía? Y entonces porque hicieron una estatua, una escultura en por Mérida, ¿te acuerdas? Por Progreso en el mar, y que era un dios no de los maya, entonces el mero dios se enojaba y bueno, todo eso, y dices, ustedes no creen en nada, o sea, ¿cómo es posible? Es política contra un escultor o algo, pero así, entonces imagínate que, o sea, están implorando a sus dioses y todos dicen, yo te dije que vamos a cooperar y voy a poner una ofrenda para el dios del mar y tú no querías ser parte. O sea, todo eso pasa cuando no llueve en un pueblo, culpan a los cristianos porque no aplacan la ira de los a los espíritus. Entonces es importante para nosotros ver cómo es la mentalidad de la gente, el que no ha cambiado mucho. Pero entre todo eso, entonces Pablo escribe a los efesios. Y Éfeso había visto una gran obra de Dios. Tenían libros y libros y libros de brujería. Tenían algo muy famoso en Éfeso, era las letras o las siglas de Efesio, que eran como siglas, con alguna letra o algo, pero no era el abecedario griego ni nada, sino que era místico. Y cada uno significaba algo, pero en un secreto. Pero entonces tú ibas y comprabas, vamos a decir, como cristales aquí en Tepoztlán o algo por el estilo. Vas y consigues, necesito esto. Necesito prosperar, necesito amor, necesito valor, necesito que un amarre contra mis enemigos. O sea, eso era la mentalidad, pero tenía mucha fama. De hecho, en las Olimpiadas, o sea, cuando era las originales Olimpiadas, hubo un caso de lucha greco-romano que nadie lo podía tirar. O sea, es agarrarse y así estar luchando y todo eso y tirar al otro y por fin poner su espalda completa contra el suelo y ganas. Y nadie lo podía hacer. Y por fin alguien detectó que traía un cuadrito como un escapulario. Es exactamente así se veían. Era un cuero chiquitito, chiquitito con una sigla de Éfeso, con un hilito en su tobillo. Y la sigla tenía que ver con poder de la tierra. ¿Ves como Earth, Wind, Fire? ¿Ok? Entonces, sí. O sea, eso eran los cuatro elementos, que es agua, fuego, tierra y viento. Entonces como que eso era muy importante. Entonces para los griegos un desequilibrio de esos elementos en tu cuerpo te alteraba, por eso lunáticos y demás. Entonces, o sea, viendo eso, entonces le quitan el hilito con eso, o sea, lo tenían que descalificar, pero le quitan eso y perdió. Entonces claro que cuando todo el mundo ya supo ese relato, como que quedó más firme la creencia en las siglas de Éfeso. Ahora, entonces, además tenían, ahora sí, como también, por ahí se cantó, ¿no?, de Tepeyac, que una piedra cayó del cielo. Entonces, sí, que una piedra cayó del cielo, de Júpiter, según, pero era un tipo de meteoro. Entonces, era como la base del templo de Diana, o de Artemisa, y antes de los griegos, que esa zona no era de Grecia. Entonces, antes eran de los gallegos, los gálatas y todo eso, en el centro de lo que es hoy Turquía. Entonces, era una zona no de griegos y romanos y gente todo cuadrada y filosófica. Entonces, era muy místico, mucho ocultismo. Entonces, cayó esto, pero ¿por qué le hacen que el templo le pertenece a Diana o Artemisa, la diosa de la luna? Entonces, pero tenían 1,000 prostitutas que eran servidoras en el templo, era prostitución. Entonces, establecer un templo nuevo, por decir así, o sea, que cristianos se reúnan en Éfeso, estás donde está manando así torrentes de ocultismo, de superstición. Mucho dinero, hacían réplicas del templo de Diana en plata, entonces mucha venta de eso porque llevas eso y llevas suerte, ya sabes. Entonces, todo con eso, entonces mucho comercio, mucho paganismo, prostitución, tráfico, ya te puedes imaginar de lo demás. Pero se estableció. Quemaron miles de libros que valían mucho dinero, miles de libros de magia. Entonces era también, gente hacía magia y vendían libros acerca de eso también en Éfeso. Entonces, muchas veces cuando ves lo que yo he visto, cuando ves un centro de idolatría, o sea, de mucho culto, por muy reverente y sea dentro del recinto sagrado y toda la gente muy así, siempre vas a ver en las faldas de la idolatría, vas a ver toda la porquería, toda la explotación, prostitución, tráfico, trata blanca y todo eso. Siempre lo vas a ver, porque es parte de lo mismo. Y en toda religión, el hinduismo, en todo esto, siempre tiene ese lado no tan visible, pero siempre existe. Entonces, hubo un alboroto, Pablo predicando, o sea, porque realmente se estaba haciendo mucha manifestación del poder de Dios y mucha gente estaba creyendo. Entonces, un alboroto de parte de los plateros porque estaba perjudicando su negocio. Entonces, viendo todo eso, en medio de ese conflicto se estableció la iglesia a pesar de todo. Entonces, creo que eso es un buen trasfondo para los efesios, leer esta carta de Pablo, pero también él está preso en Roma por causa del evangelio. Entonces, viendo esto, nomás vamos a echar una mirada a los primeros capítulos, aquí, capítulos 1 al 3. Y Efesios, como típicamente en las cartas, al menos de Pablo, como que establece como una base de verdades, que van a ser como la base de lo que él va a dar indicaciones de cómo vivir, cómo tratar entre sí, cómo enfrentar peligros que están enfrentando. Y puedes ver eso en sus epístolas por lo regular. Entonces, viendo eso, las primeras tres capítulos, Pablo, dos cosas puedes ver. Vas leyendo en Efesios y vas a escuchar mucho en él o en Cristo. Y es lo que más se repite en Efesios, en Cristo o dando a entender en Cristo, diciendo en él. Okay. Entonces, eso es crucial, eso es esencial para entender Efesios, que siempre refiriéndose a nosotros en Cristo. Okay. Pero otra cosa que vas a notar es que Pablo, durante esos tres capítulos, está intentando decirles que está orando por ellos. Ahora, en Colosenses lo dice así en la entrada, versículos 9 al 14, en primer capítulo. Eso es lo que estoy orando por ustedes. Y eso es lo que pido a Dios. Y aquí en Efesios vas leyendo y tiene enunciados que duran 8, 12 versículos. El griego es diferente que el español. O sea, simplemente como, bueno, Pablo, tú escribes eso porque no se acaba la tinta, pero ¿quién puede hablar eso sin tomar aire? ¿Okay? Entonces, es otra cosa que él está tratando de decirles, que está orando por ellos. Pero esta noche lo que yo veo con Efesios, que podemos decir que es la carta acerca de ascensión. Entonces, viendo esto, vamos a ver por qué otro subtema es celestial o en lugares celestiales. Empieza a decirlo en capítulo 1, como que está haciendo el vínculo entre lo celestial y lo terrenal en capítulo 2. Nuevo hombre, que no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre y todo eso. Algo nuevo que Dios ha hecho. En capítulo 3 lo junta con para que principados y potestades, o sea, dominios diabólicos en rebelión contra Dios, pueden ver en y a través de la iglesia el propósito eterno de Dios. Y luego ves qué es la iglesia y dices, Dios dice, sí, estoy usando barro. Estoy buscando lo débil, lo necio del mundo, lo que el mundo no considera, y le estoy llenando de mi plenitud, y lo estoy llenando de gracia, lo estoy llenando de sabiduría, y lo estoy llenando de poder. Entonces, vemos eso en acción en el libro de los Hechos, pero nos damos cuenta en las epístolas que hay mucho más que decir acerca del tema por las menciones que se hacen. Okay, entonces, número uno, si has escuchado mi forma de enseñar muchos años, que ya son 20 aquí en Cuernavaca, algo que has escuchado muchas veces es que dice en Efesios 1 que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Ok, otra vez, en Cristo. Y pero solo menciona 7. Siempre dejo de tarea, busca las 7 que menciona Efesios 1, 7 bendiciones en Cristo. Pero vamos a leer, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, a los santos y fieles. Y nosotros tenemos siempre la idea que un santo es alguien que ya la hizo. O sea, que logró un nivel de espiritualidad y de santidad, de pureza moral, una vida tan transparente y después de morir, como que el efecto, la evidencia que sí tiene rango y vínculo con el trono de Dios es que se pide algo en el nombre del santo o ruegan al santo algo, Santa Cecilia o San Antonio o lo que sea. Entonces se le pide algo y como intercede y produce un milagro. Por eso Juan Pablo II pues ya lo canonizaron. Y decimos, pero eso es una definición católica romana, más no bíblica de santo. Porque Pablo está escribiendo a gente que aún vive. Y si no sabe leer, al menos van a escuchar la lectura cuando se congregan. Van a escuchar esta carta a los santos y fieles o santos y creyentes que están en Cristo Jesús en Éfeso. Entonces, lo que es básico es si estamos en Cristo, somos santos. Ahora, el proceso de santificación va a llevarse a lo largo de nuestra vida, pero santo es un sustantivo y es un adjetivo. Entonces, a los que son santos es un sustantivo, ¿ok? A los santos, no a los que ya están santificados, sino a los santos. Es como decir a los zurdos, a los prietos, a los gorditos, ¿ok? Entonces es lo que eres. Entonces es así, a los morelenses, por decirlo así. Entonces es quien eres por estar en Cristo. Y eso tiene que cambiar radicalmente cómo pienso lo que estoy viviendo. Porque Pablo también es San Pablo. Entonces, ¿cómo vamos a entenderle a él en su situación? Porque típicamente hoy, como se enseña de victoria, de simplemente declaramos o atamos esto o desatamos el otro, y que por el poder de nuestra boca, hablando en fe, creamos o alteramos realidades. Entonces diríamos, bueno, Pablo no tenía mucha fe. 2 años estuvo ahí en Roma, encadenado, esperando su turno, audiencia con el emperador. Situaciones físicas, también debilidad y otras cosas. Y mucho menciona eso en sus cartas, que por esta debilidad, por la otra debilidad, y ustedes me vieron temblando y con temor predicando en Corinto, por ejemplo. Entonces Pablo muy consciente de sus deficiencias, y otra vez eso no es una mente de fe. Eso no es palabra de fe. Tiene que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, mucho se cita esa frase en Filipenses 4. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el contexto es que Pablo está hablando de tener abundancia y tener escasez, de tener riqueza y tener pobreza. Y dice, en todo y por todo he aprendido y estoy enseñado. Entonces, súper enfático eso, de estar en un proceso y que él, esto es lo que ha aprendido. He aprendido y estoy enseñado a tener abundancia y tener escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, todo lo puedo no es decir simplemente, voy a juntar buenas vibras y todo lo puedo. O sea, mi actitud positiva va a poder mover montañas, ganar una beca o algo así. No, puedo tener abundancia y no envanecerme, y puedo tener pobreza y no desesperarme, porque Cristo me hace fuerte contra vanidad y contra depresión Okay, entonces es importante ver eso. Pero eso es un hombre que realmente ya tenía experiencia, porque estuvo 2 años encarcelado en Cesarea, en el puerto, en la capital administrativa en Judea, esperando que decidan qué hacer con él. Y por fin apeló a César, como romano que era. Entonces apeló a César y lo envían, la tormenta, todo esto. Es una cosa tras otra con él. No era un hombre extraño al poder milagroso de Dios. Si te acuerdas en Hechos, están en la playa. La gente empieza a ayudarles, o sea, dicen, ay, pues hubo un naufragio. Entonces ya están todos bien mojados, el barco se destruyó, nadie se ahogó. Entonces están en la playa, entonces todos están así, ah, con el susto. Pablo dice, Dios ya me dijo que íbamos a estallar contra una roca y íbamos a perder el barco, pero nadie se moría. Él intercedió por la gente, no por el barco. Entonces Dios le dio su respuesta. Entonces Pablo está... Con su vigor, con sabiendo, aquí estamos. Él llevó todo el mismo maltrato, así cuando se deshizo el barco y las olas y cuánto tragaste de agua del mar y todo. Y está juntando leña y sale una víbora. Y le pica. Y la gente de la isla, siendo supersticiosa, dice, estos vienen como presos de Roma. Entonces escapó de su némesis, o sea, de la ira de los dioses en el mar por la tormenta, pero la justicia, otra diosa, no le deja escapar, entonces pum, ya. Entonces él nomás hace esto y se cae la víbora en la, la gente que ya llevó susto, dice, pues tráeme más leña. Yo no voy a agarrar. Ya está oscuro, o sea, el víbora, no. Entonces, sí. Entonces, cumpliendo lo que Jesús dijo, que tomarán serpientes y no les harán daño. Entonces, Pablo hace eso. Entonces, un milagro. Milagro, 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 y ahí está encarcelado. ¿Ok? Preso. En Roma. Entonces, él veía el poder de Dios, él veía la fidelidad de Dios, veía que Dios demostraba estar con Pablo. No, o sea, él sabía, pero luego él dice, por ejemplo, a los corintios, nos desesperamos y pensamos que esta vez ahora sí vamos a morir, entre primera y segunda Corintios. Entonces también, o sea, sí la veía negra, sí la veía, esta ya no tiene salida, ahora sí nos quedamos. Entonces él había visto eso, entonces él, ¿qué va a poder decir a los efesios? Entonces muchas veces nosotros, dos cosas que decimos hoy, es... Dios tiene un propósito. Pues sí, eso es demasiado obvio. Dios tiene un propósito. O sea, ¿qué está Dios? Jaime todavía está vivo. Ay, es cierto. Ay, o sea, como cuando tú dejas algo en la estufa, dice, ay, nanita, oyes así de lejitos. Pues ya está regando de la olla y todo eso, entonces vas así. Y Dios, ¡ay! Es cierto. O sea, Dios tiene un propósito. No es negligencia, no es que se le olvidó, no es que estaba viendo su Facebook o algo así. Dios tiene un propósito, pero ¿qué propósito? ¿Qué propósito? Y si no tenemos esa respuesta, vale la pena buscarla. Porque sí tiene propósito. De eso estamos de acuerdo. Pero es muy... Hasta es una agresión pasiva a veces decir... ¡Ay! Pues Dios tiene un propósito. Oh, pues sí. Eso dijo alguien a quien... Que le secuestraron el esposo y lo mataron. Dios tiene un propósito. Y Dios no hizo eso. ¡No! Un malvado le disparó. En la cabeza, claro que Dios no le disparó, Dios no le secuestró, pero Dios está, o sea, la persona que lo dice mejor cerraba la boca y abría su Biblia, porque es lo que le faltaba, hablar menos y leer más. Entonces, cuando eso sucede, necesitamos ver, okay, Dios sí tiene un propósito, pero si no conoces a Dios, si no has caminado con Él, si no has caminado con otros que han caminado con Él, no tienes referencias. Solo un instinto. Y a veces nuestros instintos son tan viscerales que no nos ayudan. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿a dónde vamos con esto? Pues Pablo de esto está escribiendo. Entonces de Roma dice, los efesios están en mi corazón. Entonces Dios le pone a escribir algo. es inspirado. Pablo sabe que lo tiene que escribir. Él no está pensando, a ver, lo voy a poner bien porque esto lo van a publicar en muchos idiomas después. Él no sabía de mexicanos ni nada de eso, pero, o sea, escríbelo bien. Y de su léxico, ¿qué palabra hay que poner? O sea, ¿cómo expresar eso? ¿Cómo? Detente y piensa, ¿qué es lo que hay que decir aquí? Entonces, siete bendiciones, ¿las vemos o no las vemos? Te las dejo de tarea, siempre. Te dejo la primera. Dice en versículo 3 que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, o sea, es de origen celestial, pero nos bendijo en lugares celestiales. Por eso digo, es la carta de ascensión. Porque habla de la exaltación de Cristo sentado en el trono de Dios, pero nosotros en Cristo también sentados. ¿Ok? Y creo que sí podemos captar eso porque habla de cosas difíciles en Efesios. Lo que es, lo más difícil es convivir con otros. ¿Ok? Entonces capítulo 4 empieza a decir, no lo hagan así, eso no funciona. Eso ya lo hicimos todos y no funciona. Entonces háganlo así. Pero otra vez, para eso voy a tener que echar mano de lo celestial. Entonces, primera bendición, que menciona solo siete, pero hay, dice toda bendición, y obviamente son más que siete. Pero dice, nos escogió, versículo 4, en él, antes de la fundación del mundo. O sea, no estaba viendo tus promedios. No, ves que te hacen como en la prepa a veces como un estudio, que es este, de aptitudes, psico, no sé qué. Entonces, te hacen así que eres apto para hacer, o sea, miles y miles de chavos y chavas entonces estudiaron ingeniería química y nadie contrata porque ya están surtidos. ¿Cuántos estudiaron administración de empresas? Pero porque tus aptitudes son, pues, o sea, eres muy bueno para organizar la gente. Pero lo que no te dijeron es que lo que vas a hacer es una comida económica y va a ser todo un éxito. Pero vas a tener varices porque estás parado todo el día. Y así, el calor y todo eso, y tus manos no van a quedar muy bonitas y siempre como oliendo a cebolla, pero va a ser todo un éxito. Pero no va a ser, o sea, administración de empresas con mayúscula y todo eso, como pues licenciado, licenciada o algo así. Entonces, eso es lo que quiero porque gana un promedio y voy a ir a trabajar en Cancún y ganar harto dinero. Y Dios dice, no, vas a vender gorditas y todos te van a querer. Todos te van a amar y tu vida va a ser buena. Pero te hacen pensar que esto es lo que quiero. Entonces, o sea, de aptitudes, Dios no aplicó como nuestro examen de ¿para qué somos aptos? Porque a veces ni para comer, ¿sí o no? Chocantes. ¿Ya tienes hambre? No. Ya comiste gansitos, ¿verdad? Si comes mucho dulce vas a tener lombrices. Entonces empiezan con todo eso y dicen, ay, ¿dónde comiste? Entonces al rato, pum, viene el chanclar volando por el aire y así, y tienes que decir la verdad. Pero pensad, o sea, ¿para qué somos aptos? Cuando vemos de dónde veníamos con todo eso, okay, nos escogió en Cristo. Entonces, antes de la fundación del mundo, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo de Dios, mucho antes que aquel Verbo fuera hecho carne, habitó entre nosotros. Antes de la fundación del mundo, antes de que dijera Génesis 1:2, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Mucho antes de eso, cuando no se marcaba el tiempo. Eso es en la mente de la Deidad, nos escogió en Cristo. Cuando la encarnación estaba lejos de ocurrir, cielo y tierra no existían, ¿y nosotros qué? Entonces, pero para escogernos para estar en Cristo, checa, nada más piensa en lo que esto implica. O sea, ve nada más, ¿cuántos saben cómo se llamaba su bisabuelo o bisabuela? Muy pocos. Entonces, ¿dónde vengo realmente? Pues yo nací en el Hospital del Niño en Orange, California. Eso es lo que te puedo decir. Entonces, cuando querían pedir prestado dinero, decía, acuérdate, soy de Naranjas, California. Entonces, no. Pero, o sea, realmente, ¿de dónde vengo? ¿De dónde vienes? Pero en tu linaje, y alguien se casó con alguien, y alguien se casó con alguien, y alguien que... ¿Cómo fue todo eso? Y así, y luego en un momento dado, alguien decidió vivir en tal parte, entonces fuiste a tal escuela, esos fueran tus amigos, te dejaban o te dejaban ver el Chavo del Ocho, te fue parte de tu formación, o sea, todo esto. Además, genética, además religión, además cultura, además... Todo lo que ha sucedido bien, lo que nunca tuvo que suceder en tu vida y sucedió, todo eso Dios lo vio y te escogió en Cristo. O sea, Él te vio así, pero ¿cómo va a mover cielo y tierra? ¿Cómo va a poder volver una piedra en un hijo de Dios, en una hija de Dios, que de piedra? De cómo lo va a poder hacer. Entonces necesita, esa es la primera bendición de toda bendición espiritual. Cuando nada que ver, dice, en Cristo. Y las implicaciones de crear una nación con su idolatría y su rebelión y todo lo que era, pero un pacto y una promesa y todo eso, y el rey David y esto, y la tribu de Judá, y todo lo que tenía que suceder, el exilio y cautiverio, el profeta Daniel, el profeta Jeremías, bla, 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 todo esto, o sea, miles y miles de personas y tragedias y triunfos y esperanza y todo, para que simplemente ya de ahí José y María van a Belén y nace Jesús. Es muy enredado eso. Y muy lejano. Entonces, para escogernos en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ahora sí, santos como adjetivo. No ser solo un santo, sino santidad como atributo. Entonces, me escogió en Cristo para santificarme. ¿Ok? Y dices... Ay, es una bendición, pero piensa qué cosas, qué dinámicas están en tu vida que te están santificando. En mi fraccionamiento, Dios nos, o sea, ¿qué tal si nos hubiéramos ido a ver una casa al otro lado del fraccionamiento? Pero nos gustó esta casa, estaba en una ganga, estaba en super remate, faltaba remodelar y todo, nos compramos un proyectazo, pero así, y a mitad de valor, okay, excelente, ay, chido, ¿no? Entonces, todo bien. Al otro lado del fraccionamiento, justo detrás de toda esa hilera de casas, ponen de esas bocinas azules como de escuela. Todo el día ponen cumbia y música ranchera. Ahora, si te gusta, fabuloso. Siquiera no vibra mucho la bocina, o sea, porque eso que haya un zumbido molesta más. Pero ahí está todo esto y no pueden abrir sus ventanas. Y que, sí, o sea, lo que pasa es que estos son los originales de Tetela. Entonces no puedes ir a decir, ahora, ahí es una tienda y no puedes ir a decir, ¿le pueden bajar por favor? No lo van a bajar porque el fraccionamiento y qué. Ese terreno donde viven ustedes era de mi abuelo. Fin de discusión. Entonces, o sea, simplemente, entonces, los vecinos que viven de ese lado, eso es una dinámica, si lo aceptan, que Dios está utilizando para santificarles o volverles loco de plano, o sea, mandarles un manicomio o convertirles si ya son fans de Tigres del Norte también. Pero, pensándolo seriamente en tu vida, puedes hacer una lista de las cosas que están raspando, que están lijando, que están depurando, que están podando, que Dios está produciendo algo que Él vio en Cristo antes de la fundación del mundo. Y los pasos que hay que tomar, tu linaje, geografía, revoluciones, para no ser indios, para no ser gachupines, sino ser mexicanos, por decirlo así. O sea, todo lo que Dios hace, todo lo que Él ha movido, todo esto para que te dieran tu nombre, para que esto y así. O sea, todas las fotos de tu infancia, todo esto para que un día Él pudiera decir tu nombre y dijeras, sí acepto, sí creo. Y Él comenzara lo que nosotros creemos, el comienzo, es cuando yo creí, entonces reconciliado, perdonado, lavado, etcétera. Ahora Dios comienza. Pero ¿cuándo comenzó? Antes de la fundación del mundo. Y eso te puede ayudar porque sí, muchas veces estás atravesando cosas, estás cargando un bulto muy pesado, el camino no es nada bonito y caminar en vidrio roto descalzo no es agradable. Okay. Y dices, ay, ¿cómo sabía? Pero Dios ve esto. Número uno, ¿cuándo empezó lo que hoy está haciendo? Entonces puedes pensar, okay. Entonces, mi perspectiva es muy limitada para entender lo que Dios está haciendo. Ok, entonces, y ahí les dejo, hay otras seis bendiciones espirituales en Cristo Jesús en lugares celestiales, y tienes que encontrarlas. Pero entonces, ya la segunda mitad de capítulo 1, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Ahora, él escribe esto cuando era preso en Roma. Pero cuando va rumbo a Jerusalén, donde lo arrestan, pasa no cerca de Éfeso, y llama a los líderes de la iglesia en Éfeso. Entonces ya llegan a la costa que estaba cerca. Entonces da un discurso toda la noche, está poniendo fundamentos y todo eso. Ya 2 años después de estar encarcelado en Jerusalén, ya está en Roma y está escribiendo esta carta durante los 2 años así. Y dice, alguien le trajo noticias de cómo van en eso, Éfeso. Les advirtió que entrarán lobos rapaces y no perdonarán el rebaño. Y esto sigue sucediendo hoy en las iglesias. Tenemos que vigilar. Y dice, y de entre ustedes mismos, de los líderes que son cuates, que son hermanos, son compañeros de milicia y todo eso, pero de repente alguien se levanta y quiere arrastrar discípulos detrás de él solito. ¿Okay? Entonces dice, todo esto va a pasar. Entonces recuerden que Dios les puso este cargo. Entonces les amonesta, les exhorta, les recuerda cosas, les suplica y demás. Entonces, ok, pues habiendo oído que alguien le trajo noticias, otro que fue muy usado en Éfeso fue Apolos. Entonces, o sea, viendo todo eso, Pablo dice, pues quería, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente. O sea, Pablo rascando para encontrar palabras tan elegantes, cual la supereminente grandeza, que es super, hiper, mega, ok, supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Otra vez, es la carta de ascensión. Sobre todo principado y autoridad, aún Roma, él preso en Roma, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, que no es un periodo de 100 años, sino épocas. Pablo da a entender las cosas como son, sino también en el venidero. y sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, si exaltó a Cristo sobre todas las cosas, y Él es cabeza del cuerpo, entonces dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces es también la exaltación de los creyentes. Es carta de ascensión del creyente. Y entonces la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces empieza a ser un tema aquí en Efesios, que es la ascensión, Cristo sobre todo nombre, sobre todo poder y dominio, principado, potestad, señorío, etcétera, sobre todo nombre, pero la iglesia es su cuerpo y sometió todas las cosas bajo sus pies. Entonces, algunos agarran ese versículo y dicen, sí, por eso el cristiano tiene que andar reprendiendo todo y sometiéndolo a Dios. Y digo, ajá, pero es como apacentar gatitos. Haces esto y luego un gato se fue para allá y otro gato está así, otro ya está trepando la cortina. O sea, Dios no dijo a los discípulos en Mateo 28, por ejemplo, toda potestad me es dada en cielo y tierra, por eso vayan reprendiendo a todos los demonios en todas las ciudades y poniendo todo en orden y así sometiéndose todo y así que todos obedezcan a Dios. Dice, vayan a ser discípulos. Entonces, vayan a buscar quiénes son los que Dios escogió en Cristo. Ahí están. Pero ¿cómo vamos a saber quiénes son si no les anunciamos el Evangelio? Si no iniciamos la conversación en la que Dios dice, sígueme, y ellos dicen, sí, acepto, sí voy, creo en ti. ¿Okay? ¿Cómo puede suceder eso? Entonces, es mucho más laborioso. Que quisiéramos simplemente meter maquinaria pesada, unos aviones de esos, así que lanzan bombas y misiles y todo, ser Top Gun y Tom Cruise y o sea, eso quisiéramos mucho más, es simplemente de un submarino mandar un misil y acabar con un continente de demonios o algo así, y someter todos los principados y potestades a Cristo. Él dice, no, quiero que hables con tu vecina. ¡Ah! Pero ella no me escucha. Ándale. ¿Qué, vas a ir a reprenderle o qué? Entonces, ¿cómo hacerle? O sea, yo estuve en una situación, los primeros 2 años, vivía en una casa que alquilé y ahí estoy, pero era hasta el fondo del patio y 2 casas enfrente. Y ellos con acceso a la calle y yo tenía que entrar por el portón. Y una noche se oyó una mujer gritando y llorando, y su marido la estaba correteando por la casa y golpeando. Duro. Y se oía. El golpe, cachetadas y ella así, suplicando y llorando. ¿Qué haces? ¿Superman? ¿Qué haces, Batman? Ok, entonces, ¿qué? O sea, ¿qué podemos hacer? Entonces, otro que estaba ahí conmigo, pues pusimos las manos en la pared de la casa, simplemente a orar, a pedir que Dios intervenga. Y se calmó. Y pues ya no la vimos al otro día y así, y preguntamos a alguien, oye, ¿qué se hace con eso? Y alguien nos dijo, no está bien, pero si se meten ustedes, él le hace peor porque va a pensar que anda con usted, o sea, conmigo, por vecino, y güero y gringo y toda la cosa. Entonces dije, híjole, se empeora, se complica mucho más. Y yo así. Y después una señora ya de años sirviendo al Señor dice, es que lo que pasa es que en México todo es muy crudo, todo es muy a la vista. Lo que sucede en Estados Unidos, en Europa, en otros lugares del mundo sucede, pero no se nota. En México todo se nota. Todo el mundo se da cuenta, en el lavadero ya se corre la voz y todo. Pero yo así, eso fue para mí como poner mano a lo que se siente así y sentir el demonio diciendo, ¿y qué vas a hacer, Jaimito? ¿Qué vas a hacer, joven? O sea, yo llevo siglos con esto. Ella ahorita está llorando con la Virgen de Guadalupe, así, haciéndose más devota, haciendo promesas y todo eso. ¿Y tú qué vas a hacer? Entonces tenemos que ver que es hacerlo como Dios nos mandó hacer es más laborioso, no es como garantizado, o sea, quisiéramos mejor ventas seguras, ¿no? Y así te prometen, si bebes esto antes de dormir, se deshace tu grasa abdominal, o sea, queremos algo así. Bebe esto y mañana amaneces con harta fe y autoridad y todo el mundo te cree, y todo el mundo se arrepiente y cree en Jesucristo. Pero no es así. Entonces, ¿por qué lo deja tan como que nos cuesta? Como que no sabemos cómo va a terminar. Que puedes irte de este mundo y no ver el fin de algo que Dios parece que está empezando, pero no sabes si va a llevar fruto, si esa persona va a creer en Jesús. O sea, puede ser, es muy bonito ser evangelista y simplemente predicas, decisiones, bla, 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 toman fotos contigo y te vas. Pero ser vecino, ser pariente, ser un amigo que es más cerca que un hermano por el evangelio, eso es más complicado. Pero entonces cuando escuchas a Pablo en esto, él no está diciendo, sí, verdad, y yo de haber sabido no le entro. Sino acepta. Dice, sí, así es, esto es. Porque entonces la grandeza del poder es de él. La excelencia del poder. Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Okay? Entonces, pero para que la excelencia del poder sea evidente que es de Dios. Y dice, ok, entonces siempre obligados a hacerlo sin suficiente dinero, siempre que me duele algo, siempre que trato de decir algo y se me va el versículo bíblico. O sea, todo, sí, en debilidad, en deficiencia, en insuficiencia, para que la excelencia del poder, cuando algo por fin sucede muy bonito, entonces que sea evidente quién lo está haciendo. Y Pablo es un ejemplo de eso. Que era muy evidente que no era él. Entonces, bien. Pero ya estamos viendo eso y ya va a decir eso más en capítulo 2. Y vamos a simplemente echar un vistazo a capítulo 2. En el gran pero Dios en versículo 4. Primero hablando de cómo estuvimos. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con él. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Otra vez, carta de ascensión. Pero de nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, lejos de buscar a Dios, lejos de suspirar y decir, ay, ¿quién me saque de esto? Ay, ¿quién me diera perdón? Ay, ¿será que Dios me escucha? No, no estábamos buscando a Dios. O sea, eso es la verdad acerca de nosotros, pero Dios. Entonces, o sea, ¿de qué extremo de perdidos, podridos, y muertos en delitos y pecados a estar lavados, reconciliados, con vida y sentados en lugares celestiales en Cristo, con Cristo? Y es para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces vemos esto, o sea, y Pablo dice, no dejo de pedir que Dios abra sus ojos para que sepan esto. ¿Okay? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por las cadenas que tuvo Pablo entre muchos. Pero lo que en aflicción, en limitación, pena, tener que convivir con soldados que eran probablemente groseros, irreverentes y demás, Señor, y vivir su vida. Pero al rato ellos ya eran creyentes, algunos. Y hoy el mundo es diferente. Entonces, Señor, gracias porque podemos desde donde Él está sentado escribiendo, quizás ver algo diferente. Entonces, Señor, gracias te damos, pedimos que tu palabra lleve su fruto en nosotros y sí, que abras nuestros ojos, alumbres los ojos de nuestro entendimiento para ver tu bondad, tu amor hacia nosotros y el pero Dios. Y es maravilloso considerar a Jesús sentado en majestad y gloria, reinando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y luego darnos cuenta que nos sentaste con Él. Y eso tiene que cambiar lo que vemos. Entonces alumbra nuestros ojos, Señor, y trabaja esto en nuestros corazones. Y para ver, ok, ¿qué es entonces lo que significa ser un santo en Cristo Jesús y creyente? ¿Y qué relación hay? Entonces, Señor, obra en nosotros, te pedimos, y permítenos ver, porque entre mejor vemos, mejor podemos agradecerte. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Señor, bendiga.